Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La firma de hipotecas sobre viviendas retoma en julio la tendencia al alza tras dos meses de caída. Se disparan un 23% con un importe medio que roza los 152.000 euros. Victoria Ballesteros.
Era lo esperado después del dato de compraventa de viviendas, que también subió un 20%. Si comparamos las dos cifras, hipotecas y operaciones, vemos que un 37% compraron en efectivo, sin préstamos. Y esto es una tendencia que llevamos viendo meses por el perfil inversor, tanto nacional como extranjero. El caso es que el mercado inmobiliario se ha animado anticipando ya las bajadas de tipos, aunque el interés medio al que se firmaron las hipotecas en julio todavía superaba el 3%, en concreto un 3,17%, pero es el más bajo que hemos visto en un año. Además, hay mucha más demanda que oferta, así que estamos a las puertas de que vuelvan a subir las viviendas. Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Queremos todavía una subida de precio de vivienda, como mínimo un 3 o un 4%, eso nos llevaría a una media anual de superior al 10%, en el entorno del 12% anual.
Más datos de hipotecas de julio: 25 años fue el plazo medio al que se firmaron y cada vez son más los que prefieren dormir tranquilos. 6 de cada 10 préstamos fueron a tipo fijo.
Más de 30.000 personas han llegado a Siria huyendo de los bombardeos israelíes sobre el Líbano. Bombardeos que prosiguen y que continúan. En las últimas horas, en uno de ellos ha muerto 9 miembros de una misma familia. Manuel Ángel Gómez.
Aviones israelíes han bombardeado esta madrugada el este y el sur del Líbano. Han atacado una casa de 3 plantas en la población de Sheba y han muerto allí 9 personas de la misma familia, entre ellas 4 niños. Cerca de 700 personas han perdido la vida en los ataques del ejército de Israel en el Líbano desde el lunes. Hezbollah también ha continuado lanzando cohetes contra territorio israelí, pero con poco acierto. Representantes de Estados Unidos y de Israel se han reunido en las últimas horas para estudiar la propuesta de alto el fuego de 21 días.
Getting into a full-scale war is not the way to achieve
el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha dicho en la NBC que Israel no va a conseguir sus objetivos con una guerra total en el Líbano.
Y el quinto gran huracán de la temporada, Helene, deja ya 3 muertos en Estados Unidos. Con vientos como los que escuchas de hasta 225 kilómetros por hora y procedente del Golfo de México, Helene ha llegado ya al estado de Florida. El Centro Nacional de Huracanes apunta a una carga extremadamente peligrosa de vientos, lluvias y marejada ciclónica. Ahora mismo, más de 1,5 millones de personas se encuentran sin luz y se espera que las próximas horas pase por el norte de Georgia para debilitarse sobre el valle de Tennessee.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche abrimos nueva jornada de Liga en la que el derbi madrileño va a ser el partido más destacado. Bruno Casal.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, Valladolid y Mallorca van a inaugurar esta octava jornada en Primera División, que para el domingo nos deja ese Atlético de Madrid-Real Madrid que los rojiblancos van a afrontar con 48 horas menos de descanso y tras la victoria en extremis anoche ante el Celta de Vigo. Pero eso será el domingo. Mañana es turno para el líder, el Barça, que va a visitar Osasuna. Vamos a buscar las novedades en el entrenamiento de los azulgrana. Víctor Navarro.
Los de Hansi Flick están entrenando ahora por última vez antes de viajar mañana primera hora a Pamplona para disputar ese Osasuna-Barça el sábado a las 9 de la noche. Lo hace Hansi Flick con Rafinha y Casado al margen. Hacen trabajo específico sin ninguna lesión, pero por precaución después de la carga de minutos.
Tenemos problemas con esa crónica de Víctor Navarro. La noticia en el Barça pasa porque Rafinha no se está entrenando con el grupo, está entrenándose en el gimnasio por precaución. Un Barça que, por cierto, ha sido multado esta mañana por la UEFA en su último partido de la Liga de Campeones ante el Mónaco con 10.000 euros y la prohibición de vender entradas para el próximo encuentro europeo fuera de casa por un episodio contemplado bajo el artículo de racismo y conductas discriminatorias. Y en directo, Open de España de golf, vamos a situar la jornada a esta hora de la mañana. Ángel García.
Jon Rahm en el green de su 11º hoyo del día y de momento menos uno con 3 birdies y 2 bogeys. Doloroso el último que acaba de hacer en el hoyo 18. Está a 5 golpes de la cabeza, a 4 ahora concretamente. Está con menos 8 liderando otro español, Ángel Hidalgo, el marbellí de 26 años que está viviendo su semana mágica. Hoy menos 2 en el día, menos 8 total. Jon Rahm en tercera posición con menos 4.
Gracias, Ángel. Por cierto, dentro de una hora vamos a conocer a los rivales para el Barça y el Real Madrid femenino. Sorteo de la Liga de Campeones Femenina, que mantiene, eso sí, el formato tradicional.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Los pacientes españoles tienen que esperar 22 meses para poder acceder a cualquiera de los medicamentos que ya están autorizados por la Agencia Europea del Medicamento. La ley dice que tendrían que esperar 180 días, pero son 661 días de espera de media, a los que hay que sumar el tiempo, por cierto, que tarda la Seguridad Social en subvencionarlo. Eso con suerte, porque en España solo se subvenciona el 62% de los medicamentos autorizados. Entonces hay más de un 40% de tratamientos para enfermedades como el cáncer, como la obesidad, como el Alzheimer, que no tienen cobertura de la Seguridad Social. Y añado otro factor de intranquilidad, que esté agotado en la farmacia o que se haya puesto de moda para otra dolencia, como pasó con el Ozempic hace unos meses.
Ese, vamos a llamarlo, boom que ha habido con sobre todo la pérdida de peso, pero claro, la pérdida de peso es una parte de este medicamento. Pues eso ha supuesto que se ha disparado las ventas o se ha disparado el tratamiento de este medicamento para perder peso. Y claro, lo que secundariamente está ocasionando es que personas con diabetes que lo utilizamos, además de para perder peso, para tratar nuestra diabetes, nos podemos encontrar que no tengamos. Ponerte la última dosis y decir, vale, ahora no tengo, y en esta semana, porque es un tratamiento que se pone una vez a la semana. Por tanto, tengo una semana para localizarlo. Entonces, bajar casi que rezando a la farmacia para ver si hay, no hay, lo voy a poder conseguir o no.
María Rasal vive en Zaragoza. Tiene diabetes tipo 2 y desde hace 14 años. Claro, el Ozempic es parte de su tratamiento. Entonces, ha pasado meses sin saber si encontraría su medicación o no. Imagínese, ¿no? En España es la Comisión Interterritorial de Precios de los Medicamentos quien debe dar luz verde a la sanidad pública para que se cocee un nuevo medicamento. Entonces, el tiempo que tarda en hacerlo, claro, es otra incógnita, ¿no? Entonces, los pacientes y familiares reclaman desde hace tiempo que esos plazos se reduzcan, como es normal. Entonces, quiero charlar de este asunto con la doctora Mercé Guada, directora médica y cofundadora de la Fundación ACE Alzheimer Center Barcelona. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted?
Encantada, encantadísima de poder hablar con ustedes y que nos ofrezcan esta gran oportunidad.
Es que desde luego preocupa que haya pacientes que tengan que esperar 22 meses para poder acceder a cualquiera de los medicamentos que ya están autorizados por la Agencia Europea del Medicamento. ¿A qué se debe?
A ver, fíjese una cosa. Los medicamentos tienen dos tipos de regulaciones. Fíjate, dos tipos de regulaciones. Una regulación son las agencias estatales, o sea, perdón, las agencias continentales. Uh-huh. Si entendemos que Europa, la EMA representa todo un continente. En este momento, por ejemplo, no representa a los británicos, ¿vale? Uh-huh. Y la otra es la FDA, pero los chinos tienen su agencia del medicamento y Japón tiene su agencia del medicamento. Otra cosa es que una vez se ha aceptado, por ejemplo, la FDA tiene que negociar con veterans o tiene que negociar con las aseguradoras, por ejemplo, Medicare, Medicaid y aseguradoras privadas para que un fármaco entre en el circuito, se prescriba y entre en el circuito. El prescribir quiere decir que el circuito, fíjese, el circuito americano que implica que si yo tengo dinero me lo pagaré, si está aceptado en Estados Unidos habrá centros donde yo podré recibir este tratamiento y si tienen una negociación con las aseguradoras públicas, que es Medicare y Medicaid, estas instituciones en los hospitales o en los centros donde ellos tengan actividad clínica, este fármaco se administrará. ¿Qué pasa en Europa? Europa, nosotros tenemos la Agencia Europea del Medicamento, en la cual alguna connotación, por ejemplo, UK, los británicos están afuera porque no son comunidad europea, o por ejemplo Suiza, para ponerle como dos grandes ejemplos.
Vale.
Una vez la Agencia Europea del Medicamento en los países que somos de la comunidad acepta el fármaco, dice hágase. Hágase, es decir, entiendo que este fármaco es útil, entiendo que los beneficios son útiles, que los vamos a poder ver, que los efectos adversos, que ha sido la gran preocupación para la EMA, se podría encontrar. Entonces, este fármaco aterriza en España.
Ajá.
¿Vale? Y cuando aterriza en España, ¿de qué dependemos? Fíjese, la aprobación ya está hecha. ¿Vale? Uh-huh. Por lo tanto, el fármaco está ahí. Pero entonces viene la negociación del registro en nuestro país y la aprobación de precios. Ajá. La tónica de aprobación por la agente reguladora de los productos farmacéuticos españoles puede estar alrededor de un año o un año y medio. Que yo pienso que es por donde usted va a esta pregunta.
Sí, sí, desde luego. Pero y esa razón me ha parecido muy interesante lo que me ha contado de las diferentes agencias. Esa es la razón por la que, por ejemplo, leo que después de más de 20 años sin grandes novedades en Estados Unidos, en Reino Unido, Japón y en China, sí se han aprobado nuevos tratamientos, por ejemplo, para ralentizar el Alzheimer. Sin embargo, ninguno ha llegado a España, ¿no?
No, porque no ha llegado a Europa.
Claro. Claro.
Claro, porque no nos ha llegado a Europa, porque tenemos el doble control.
Claro.
El doble control es Europa tiene opinión para la comunidad europea, decide, y entonces una vez Europa ha decidido, fíjese, la EMA que dijo que no le gustaba el fármaco, uh-huh. ¿Vale? Y no le gustaba el fármaco porque ponía en la balanza los beneficios clínicos, que todos los conocemos. Después, si quiere, hablaremos de esto, pero lo interesante es ver cómo está este balanceo. Sí. Y lo otro, los efectos adversos. Entonces, Europa dice, no ofrece un gran beneficio clínico para que sea soportado, para que sea, fíjese, aprobado por la agencia en términos científicos, en términos clínicos, en términos de seguridad, y se ha quedado parada. En este momento, sin llegar a España, fíjese, sin llegar a España, en este momento, ¿qué les pasa a los ciudadanos europeos? Que mientras Estados Unidos, Japón, la China y otros países, por ejemplo, ahora los británicos, tienen fármaco, nosotros no tenemos.
Pero eso es una disparidad de criterio, entiendo, ¿no? En
claro,
las propias
enorme,
agencias.
Enorme, enorme. Normalmente, fíjese, habitualmente cuando la FDA acepta un fármaco, hay poca disparidad con la agencia europea, muy poca disparidad. La agencia europea es más conservadora porque aparte los sistemas europeos de salud son completamente diferentes a Europa, a Estados Unidos. Estados Unidos se ha de apañar, perdóneme la expresión, se ha de apañar con muy pocos elementos. Uno, con el bolsillo de los ciudadanos que lo pueden pagar. Solucionado. El otro, con las aseguradoras semipúblicas, el Medicare, y la otra con las aseguradoras que cada individuo americano tiene su seguro de salud. Unos son altísimos, lo incluyen todo, otros son mínimos y a lo mejor no lo incluyen. Claro, Europa no nos pasa esto, porque tenemos un sistema de salud, fíjese, nosotros tenemos un acceso al fármaco gratuito.
Pero claro, y la tragedia ya es doble cuando un fármaco pues se utiliza para otra cosa, como el caso de los Ozempic, ahora para adelgazar, y le quita a los que de verdad lo necesitan, bueno, cantidad, ¿no? De fármacos para poder comprar la farmacia.
Claro, porque en un principio era un fármaco estudiado, analizado para diabetes, ¿vale? Y que se vio que tenía un efecto brutal, y eso está publicado en Lancet desde hace mucho tiempo, en que efectivamente el circuito hacía que se mantuviera una pérdida de peso racional constante con un beneficio clínico, pérdida de peso, con muy poca reacción adversa, fantástico, y entonces si usted calcula el volumen de personas con obesidad mórbida que están en Estados Unidos, que están en Europa, que están en la población juvenil, la balanza que ha hecho que se prescriba en obesidad y que nos falte fármaco para los diabéticos. Estas son las irracionalidades impensables muchas veces de un fármaco, que aquí es que no tenemos. Es que aquí Leqembi no ha llegado. Leqembi, y en Estados Unidos hay dos. Hay otra formulación de otro fármaco que se puede prescribir. O sea, delante de esta, yo diría, inequidad, ¿no? Porque el ciudadano europeo se ha quedado, fíjese, a las puertas de poder tener este acceso. No tan solo es la inequidad con el ciudadano que no tiene acceso. Piense que también este fármaco, señor Herrera, no es no será para todo el mundo.
Sí, sí, claro.
No será para todo. Tiene unas limitaciones, unas consideraciones, y hemos de ser cautos, prevenidos, expertos, ir poco a poco, paso a paso, para aprender a tiempo real, en la vida real, el efecto y el beneficio del fármaco y cómo lo manejamos. Pero lo que le estoy explicando es lo más importante, porque sí, los neurólogos, los geriatras, los médicos que van a tener la capacidad para prescribir este fármaco, sea limitado, nos pidan una máxima experteza y una máxima conocimiento del fármaco, aunque sean pocos. El problema es que si no tenemos el fármaco, nosotros nunca aprenderemos en la realidad cómo se maneja este fármaco. O sea, vamos a perder años luz de lo que van a aprender a los americanos. Y vamos a aprender de lo que yo le digo, la lectura de papel.
Bueno, veremos, doctora Mercé Boada. Le agradezco enormemente su tiempo y que me lo haya explicado tan bien. Pues la verdad, me he enterado, y es un asunto complejo, pero me ha parecido muy interesante todo lo que contaba de la diferencia entre las agencias. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igual para ustedes, espero que usted me llame para decir que tenemos fármaco y le pueda explicar.
Eso espero también, espero también.
Tenemos esta esperanza, tenemos este deseo, los dos.
Gracias, Mercé, muchas gracias. Hola, Cristina López-Lichtin.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Aquí ya, en posición de salida.
Pues sí, yo en posición de entrada de lo que viene siendo mi sofá este fin de semana para escucharte. ¿Con qué?
El sofaling, qué gusto.
Exacto, sí.
Bueno, mira, en España se dan bodas forzosas, no solamente en el tercer mundo. Hay familias que establecen el matrimonio de sus hijos, a veces con una diferencia de edad notabilísima, entre la niña, 14, 15 años, a veces incluso... Sí. Y ancianos, y hombres que desde luego no han sido elegidas por ellas. Es una costumbre muy amplia, en zonas islámicas, en zonas asiáticas, y aquí también se practica. Vamos a conocer a una chica que ha sido sometida a este sistema, que lo denuncia y que nos va a contar su historia, que verdaderamente es asombrosa, ¿no?
Porque qué buena entrevista,
entre
Chris.
Nosotros. Y luego vamos a tener a la candidata española a Miss Universo, que por primera vez es una mujer de color.
¿Ah?
Es bellísima, te aconsejo que pinches, Michelle Jiménez, tiene novia.
Vamos a ver.
Y tiene una historia apasionante. Ella es española, negra, y nos va a representar en este certamen. Y si el oyente es apasionado de los cócteles de gambas o de los langostinos a la plancha y tira del congelado, que es una forma fenomenal porque conserva todas sus características y sale mucho mejor de precio, que sepa que en uno de cada tres casos, ni gambas, ni langostinos, ni productos semejantes proceden del lugar que dice la etiqueta. Se lo vamos a explicar.
Qué bien, pues te escucho con atención. Oye, dile hola a Michelle de mi parte. ¿Eh?
¿Has visto, no?
¿Has visto?
Morenito. Un abrazo,
un beso,
hasta luego.
Chao,
adiós,
chao.
Adiós.
Ay, denme un momento, que enseguida volvemos con más asuntos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vinicius tiene una imagen ya desagradable con los que no son madridistas.
Y ahora es el tío polémico que...
El problema es que empiezo a ver a muchos madridistas que están un poco hartos de estas actitudes de Vinicius. ¿Estáis todos de acuerdo con que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur por 37,95 a 7,59 euros el litro. En tienda web y app.
Solo hasta el domingo en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no es por el ruido de los conciertos, es por las obras en la zona. De nuevo, la actualidad nos lleva al entorno del Estadio Santiago Bernabéu, donde, como sabes, un juzgado ha paralizado las obras que se están llevando a cabo para la construcción de dos aparcamientos y un túnel. Lo último es que el Ayuntamiento de Madrid, que tiene un plazo de 15 días para recurrir este auto judicial, va a comunicar en breve al Real Madrid que paralice esas obras, que adopte también las medidas de seguridad pertinentes y que mejore la superficie para no perjudicar la movilidad de los vecinos en el entorno. Les recuerdo además que para hacerlo tiene un plazo de 10 días, el plazo de ejecución de la sentencia, independientemente de que sea recurrida o no. A esta hora, los obreros, las máquinas, bueno, pues siguen trabajando en las inmediaciones del estadio. Este es el sonido ahora mismo en directo de las piquetas, de las máquinas que están trabajando, como te cuento, en las inmediaciones del estadio donde se encuentra Carlos Murillo. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Carlos, estaba nuestro compañero Carlos allí en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, que bueno, pues él está comprobando cómo todo sigue igual estos días. Nada ha cambiado desde que hemos conocido esa sentencia, que un juzgado ha paralizado las obras que se estaban llevando a cabo para la construcción de dos aparcamientos, de dos parking y un túnel. Los vecinos, como te puedes imaginar, pues están bastante cabreados. Creo que ahora sí tenemos a Carlos. Carlos, buenas tardes. ¿Carlos?
Bueno, buenas tardes, Mónica.
Sí, cuéntame, sigue todo igual, ¿no? Las obras continúan.
Sí, las obras siguen y es que parece que no les ha llegado bien la notificación del Ayuntamiento de Madrid. Los operarios no saben nada, ya te digo que esto sigue como si no hubiese pasado nada. Hay obreros taladrando y las grúas siguen trabajando como antes. El ambiente, ya te digo, que en el barrio cada vez está peor y he podido hablar con un vecino de la zona que ya está harto de esta situación.
Plazas de aparcamiento en la calle por cientos para luego vendernos las que quieren hacer. Ahora aquí no hay quien aparque. En fin.
Está bastante cabreado este vecino.
Te recuerdo.
Lógico. Sí, dime, Carlos.
Sí, te recuerdo que el Ayuntamiento de Madrid ha enviado una notificación al Real Madrid para comunicarles que tienen 10 días de margen para paralizar las obras y dejar todo de la mejor manera posible para que se pueda circular bien por la zona.
Recordamos, efectivamente, ese plazo de 10 días. Pensábamos que te habíamos perdido, Carlos, ahí también entre las grúas y las piquetas. Bueno, soy Mónica Álvarez.
Sigo aquí, hay mucho ruido.
Gracias, Carlos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este viernes 27 de septiembre ya, soleado, pero sin demasiado calor. 21 grados de máxima, mínimas de 7 nos espera hoy. Son las 12:23, nos vamos ya al tráfico. Alejandro Martín nos cuenta desde la DGT cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico denso en la salida de la capital por la carretera A4 a su paso por Valdemoro, hasta 2 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía dificultades ya en menor medida también en la salida por la 5 en el entorno de Arroyomolinos. Al margen ya de estas dos incidencias, el resto de entradas y de salidas, al igual que las rondas M40 y M50, no van a encontrar más dificultades.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919 26 77 33.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano!
Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración. Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel EcoCero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Ven en sueños.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atento a esto. Según un reciente estudio mundial publicado en The Lancet, casi 1.000 millones de personas padecerán artrosis en 2050. En la actualidad, el 15% de los mayores de 30 años ya la padecen. Los casos han aumentado rápidamente en las tres últimas décadas por tres factores principales: el envejecimiento, el crecimiento de la población y también la obesidad. Por tanto, hay que prestarle mucha atención a esta patología. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, es una patología que no tiene cura, pero afortunadamente se sigue avanzando y mucho en los tratamientos. Háblanos de cómo ayudan a las personas que tienen artrosis de manos los guantes de Relax Quantic Nanotech, que son de tecnología avanzadísima, ¿no?
Sí, efectivamente, Mónica. Pues fíjate que las personas que tenéis artrosis o tenéis un miembro de la familia con artrosis, os vais a identificar con lo siguiente: me levanto por la mañana, me duelen las manos, empiezo a hacer, por ejemplo, el desayuno y me duele al mover. Uh-huh. Luego durante el día se va pasando un poquito porque estoy moviendo y luego a la noche me vuelvo a ver otra vez. Nos ponemos los guantes. Va a tener una tecnología que tú lo has dicho. Están los tratamientos mejores que un reumatólogo dice que nos conviene, los tienen. Onda corta, alta frecuencia, vibración, masaje, calor, todo esto en 20 minutos. Nos los ponemos por la mañana, vamos a sentir una gozada impresionante de usarlos. Al quitárnoslo, pues fíjate, vamos a poder mover las manos perfectamente y luego a la noche otra vez, para que por la noche no tengamos dolor. Esto es lo que hacen los guantes de Quantic Nanotech, que es una tecnología realmente buenísima y que además son seguros porque no tienen ningún tipo de contraindicación.
Claro, solo llevan una pequeña batería que hay que recargar y ya está. Es que son muy fáciles y muy cómodos de utilizar. ¿Dónde los podemos conseguir, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE, que nos interesa mucho?
Pues mira, lo más importante es que llaméis un teléfono que voy a dar a continuación. Si llamáis ahora, sabemos que sois vosotros oyentes de COPE, preguntarlo todo, de veras, que os vamos a informar sobre todo la artrosis que tenéis, cómo os va a afectar, cómo os va a mejorar. Y además os vamos a hacer un 30% de descuento y os vamos a regalar un tensiómetro que habla. Así que marcad ahora, de verdad, decir adiós a ese dolor de manos, a la artrosis, 900-730-122. Lo repito, 900-730-122. 122.
900-730-122, ahí puedes llamar para, bueno, encontrar más información, hacerles todas las consultas que quieras, y también tienes toda la información en su página web en mejorandotuvida.eu, y además con importantes descuentos, aprovéchalo porque te van a cambiar la vida. Adolfo Albistur, muchas gracias, buen fin de semana.
Gracias, Mónica, buen fin de semana para todos, un abrazo enorme.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
Enganchadito a tu piel y bailar hasta tarde y comernos sin hambre y celebrar.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en Cope.
Puff Daddy es uno de los raperos más famosos en Estados Unidos y además es muy conocido por sus freakouts. Sus freakouts era una serie de fiestas que realizaba a la que acudían todo tipo de famosos. Bien, pues Puff Daddy ha sido arrestado y está acusado de coacción, de tráfico y de otras cosas que va a escuchar en este corte.
Según se alega, cuando Combs no se salía con la suya, era violento y sometía a las víctimas a abusos físicos, emocionales y verbales para que participaran en sus espectáculos sexuales, y que Combs golpeaba, pateaba y arrojaba objetos y arrastraba a las víctimas a veces por el pelo. En una ocasión, en marzo de 2016, esa conducta fue grabada en vídeo y posteriormente publicada en los medios de comunicación.
Es posible que conozca esta canción que está sonando porque es precisamente de Puff Daddy, sobre todo muy conocido en el ámbito de la producción, que hizo de Notorious B.I.G., uno de los grandes raperos de la historia, pues el mejor durante un tiempo. Y ahora ha sido acusado de lo que le escuchan. Damien Williams, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, le ha acusado de tráfico sexual, de trata, de crimen organizado y ha llevado al rapero a la cárcel. Mire, como este es un asunto que creo que está formando un revuelo importante en Estados Unidos, me he tomado la libertad de llamar a mi amigo David Alandete para que nos cuente todo lo que sabe. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. Grandísimo este tema, ¿eh? Ha copado aquí, bueno, páginas y páginas de diarios y horas de televisión y de radio, ¿eh?
¿Por qué no me pones en situación?
Es una gran caída de alguien al que la gente aquí en Estados Unidos admiraba, y no era solo alguien solo del hip hop, ¿no? Y del rap, era un fenómeno cultural. Mira, Alberto, hace un año, casi un año, a finales de septiembre del año pasado, estaba en Times Square y el alcalde de Nueva York, que ahora está imputado por otras cosas, le estaba dando las llaves de la ciudad. Sí. O sea, tiene las llaves de Nueva York este señor, y un año después, hace apenas unos días, detenido en una suite lujosísima en un hotel en el Plaza Nueva York, pues por algo que ha conmocionado a Estados Unidos, por lo que tú comentabas, ese tipo de fiestas que era... O sea, la hoja de cargos de la fiscalía es demoledora lo que este hombre montaba con incluso con menores, ¿eh?
Sí, no, de hecho creo que le han encontrado 1000 botellas de aceite de bebé en su casa. No sabemos todavía para qué las utilizaba. A mí lo que más me choca de todo el caso, David, es que hay una lista que ya está corriendo por ahí de los famosos invitados. Bueno, pues pasa algo parecido a lo que pasó con Jeffrey Epstein, ¿no? Una lista de famosos que han asistido a sus fiestas y que pueden verse implicados en el caso.
Esto es el gran problema de este tipo de gente tan, tan, tan famosa y tan rica, porque en un momento ahora ya no, yo estuve mirando cuáles son sus finanzas y él llegó a tener una fortuna estimada en 1 billion aquí, que es 1000 millones de dólares, millones, o sea, que es una barbaridad, eso porque...
No solo por rapero, sino por productor, porque tiene una productora, Bad Boy se llama, que es una de las más grandes del rap.
Y una cadena de ropa que incluso fue galardonada en los 90, que se llama Shan Yun, que es su nombre, y que se vende aquí pues en los grandes departamentos, ¿no? En las grandes tiendas, ¿no? Uh-huh. Bueno, realmente el problema es quién permite este tipo de conducta. ¿Quién permite que este tipo cierre su mansión en Miami o en Nueva York 5 días, organice este tipo de fiestas, traiga pues a prostitutas y a prostitutos para lo que los traía, que además... drogue, sin que lo sepan las chicas que participaban allí, y que esto, o sea, y había cientos de personas. Y claro, ¿quién permite que suceda esto? Y luego hay una cosa muy interesante que has dicho tú, que es el de los invitados. Es un paralelismo al caso de Epstein,
sí, ¿no?
También ha sido muy, muy conocido, ¿no? El de la isla y tal. Y sí circulan listas, lo que pasa que fíjate tú de las listas que circulan por ahí, pero en esas listas hay fotos de Sean Combs, que es su nombre original, tenía varios nombres, ¿no? Daddy, Didi, etcétera, etcétera, Love, su nombre es Sean Combs. Hay fotos de él, pero con quien, desde Clinton hasta Trump hasta Biden, con quien tú te puedas imaginar, con todos. Con todos.
De hecho, bueno, hay rumores que corren por ahí de que tanto Kamala como Trump fueron a su fiesta. Lo que pasa es que no vamos a dar nada por seguro porque eso no se ha sabido. Lo que sí sé es que este, que tú dices, su fortuna está estimada en 1 billón americanos, 1.000 millones. Sé que le ha ofrecido, creo que 50 millones de dólares. Creo que les ha ofrecido los pasaportes tanto de él como de su familia. Y no sé si es común o no en Estados Unidos que la gente famosa suela librarse de por lo menos estar arrestado como está él ahora mismo y esperar el juicio en su casa.
Claro, depende de los abogados que te puedas pagar, y ya te digo yo que ayer estuve escuchando a su abogado, porque se está prodigando en los medios, ha pagado al mejor abogado que podía conseguir. Mira, cuando se le detiene en la suite del hotel de Nueva York, él estaba ya en la calle, por lo que parecía que estaba esperando a los agentes de policía. Muy cerca de allí está el aeropuerto de Teterboro, que es el aeropuerto privado en el que tú vas, alquilas un jet y te vas donde sea. Puedes salir sin pasaporte.
¿Sin pasaporte?
Sí, de Teterboro puedes salir sin pasaporte. Ahora, quien te acoja, pues eso ya es cosa tuya, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que precipitó la detención. Pensaron que se estaba dando a la fuga, porque desde luego dinero tiene para darse a la fuga. Hay una cosa, un elemento de todo este drama, esta tragedia, que es que en marzo aparece un vídeo, lo revela la CNN, de él de verdad dándole una paliza a su pareja.
Sí, a Candy, que era entonces, sí. No recuerdo ahora el nombre, pero sí, a su pareja de entonces. Sí,
sí, a su pareja de entonces. Entonces él, digamos, está en las habitaciones de un hotel y allí... pues se le ve, es violencia de la más repugnante, pero aún así sus fans siguen con él, tal, él pide perdón, se arrepiente. Ya sabes, aquí la historia esta de la redención, lo que entonces convence y no le pasa nada en ese momento, nada, y ha tenido que ser la fiscalía la que le impute finalmente, y ante la imputación ya él ya pues ya ha perdido el apoyo de todas estas personas.
Ayer leía yo, no sé si era en el Times, que un periodista decía que esto nada más que acaba de empezar, porque supuestamente, presuntamente, una de las prácticas de Sean Combs era lo que tú decías, ¿no? Drogar a gente famosa, a actores, a cantantes, para que luego hiciesen cosas fuera de su voluntad, grabarles y coaccionarles. Por lo que eso explica que haya muchísima gente famosa que no se haya posicionado todavía y que no haya dicho, pues este es un sinvergüenza, porque no sé si es algo que se le exige a la gente famosa allí en Estados Unidos, pero no sé si sabes tú algo.
Es el método Epstein. Es el método este de hacer grandes fiestas, comprar influencia y siempre pues caer de pie porque tienes... digamos, elementos para chantajear a todos los que han pasado por tu casa. Pero a mí incluso de la hoja de cargos, que es muy interesante, son 13 páginas y la he estado mirando así detenidamente, es que hacía esto también con las pobres prostitutas y a las pobres personas a las que llevaba allí y las drogaba. Lo hacía con los poderosos y sus amigos y con los que se codeaba, pero también lo hacía con las víctimas. Y eso es lo más repugnante de todo este caso, ¿no? Que tú no solo tenías ahí una red de explotación sexual, que es como la está definiendo aquí la fiscalía, sino que además a esas personas les impedías que fueran a la policía después porque los chantajeabas, decías, pues le voy a enseñar a tu madre esto, mira este vídeo. Sí. Y así es como la fiscalía descubre todo esto, ¿no? Y hay también un punto interesante, es que aquel vídeo del que hablábamos ahora, ese vídeo es de 2016, y claro, lo sabían los empleados del hotel, pero es que pagó 50 millones para que no lo revelaran.
¿Qué dices?
O sea, chantajeó a la gente para que ocultara lo que él en algún momento tenía que saber que iba a salir, porque esto no se podía seguir ocultando por más tiempo, ¿no?
Y bueno, por lo que yo... Es que además pasa algo, David, yo no sé si Elon Musk tiene algo que ver en esto, porque tanto en Twitter y luego ya pues en TikTok y en Instagram... el contenido de gente hablando de este tema, de vídeos de Puff Diddy, igual ayer, la hora que estuve en redes sociales, pues el 80% del contenido que me impactó fue de este hombre. Yo no sé en Estados Unidos si es ahora mismo el gran tema de conversación.
Sí, no, desde luego, porque, a ver, aquí hay una gran admiración por esta gente, pues, que se ha hecho a sí misma, que ha construido una carrera, y Didier además alguien que en una época, muy al principio, ahora ya pues hay mucho hip hop, hay mucho rap, incluso ya es algo que está como establecido, no es un género establecido, pues con sus propias películas, sus videoclips, sus estrellas, Kanye West, Jay-Z, pero cuando él empezó, esto no era tan, digamos, no era parte de la cultura general en Estados Unidos. Y él es un pionero. Y algunas de las canciones que más nos suenan, pues, producidas para Jay-Z, para Alicia Keys, para Mary J. Blige, para B.I.G., gente que aquí es muy grande, son suyas. Y eso la gente lo sabe. Pero es que hasta tenía una línea, es un poco como Trump, ¿no? Tenía hasta una línea de ropa, ¿no? Y era alguien que había llevado el hip hop y el rap a una cultura más generalizada y que caía bien y que, bueno, pues era alguien que era parte de la cultura estadounidense, ¿no? Y muy admirado, además, entre la comunidad negra y fuera. Y eso, sí, Alberto, está copando tertulias políticas, de todo, sí, desde luego.
Amigo, qué gusto es hablar siempre contigo, aunque sea de estos temas. Le seguiremos dando, pues eso, seguimiento. Un abrazo fuerte, amigo.
Igualmente.
Chao, chao. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Vamos a estrenar una mini sección que se llame Protagonistas de la Semana, ¿no? Viernes a las 12:40.
O de viernes, como a ti te guste más.
Hombre, es que de viernes está pillado ya.
Bueno, de viernes o así van las cosas en esta redacción. Tenemos en primer lugar a Broncano. Oye, que no está esta semana noticia por el tema de la audiencia, sino por la reprimenda que de alguna forma ha recibido de Televisión Española. La defensora de la audiencia, Rosa María Moyo, ha instado a Televisión Española a eliminar aquellas bromas o juegos de palabras relativos a drogas, sobre todo en el acceso de primetime. Ya sabes que esto lo reservaban más para a partir de las 10 de la noche, que el señor el hombre mágico mandando a todos los niños, compitidos antes, pero lo cierto es que antes de las 10 de la noche a veces se han escuchado cosas como estas.
A él le gusta la canela en rama, cuidado.
Es una maravilla.
¿Qué te interesa, Marcos?
¿Lleva cristal?
No, no lleva cristal.
Rulaba un una fiesta y lo caté.
¿Tomé droga?
Sí, tomé droga.
Eso está mal, ¿eh?
Sí, está mal y que se haga en televisión pública.
Yo he visto la resistencia de Tacep, la vi cuando empezó. La revuelta es verdad que no he visto ninguno, pero supongo que es el mismo programa. Y claro, ¿qué ocurre? Que no pueden hacer el mismo programa en Movistar del que lo hacen en la televisión pública. Y supongo que, pues hombre, no creo que cambie mucho la historia, porque al final con evitarte decir este tipo de cosas, pues te lo... Pero estoy de acuerdo, la verdad, con Televisión Española. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, ellos han comprometido, de todas formas, a intentar moderar, lógicamente, ese lenguaje, a no hablar sobre drogas. Y también les decían que la presencia femenina era prácticamente nula, y esto en la televisión pública tampoco gusta. Está limitada a dos colaboradoras, Lala Chus y Valeria Ross, así que de alguna forma también se han comprometido a incrementar la presencia femenina.
Bueno, bien.
Otro protagonista de la semana, el director Pedro Almodóvar. Ayer recibía el premio Donostia y por si acaso algunos pensaban que podía ser el colofón a su carrera, dice que no se marcha.
A mi edad, un premio como el Donostia puede indicar el final de un camino y una recompensa por haberlo recorrido. Pero yo no lo vivo así. Para mí el cine es una bendición o una maldición. No intuyo otro tipo de vida que el de escribir y dirigir sin pausa. He pensado, cómo no, en el día que me fallen las ideas, el físico o mi propia mente. Cuando todo me falle, en caso de que llegue ese día, que espero que no, seguiré haciendo películas. Malas películas, supongo. Pero incluso a eso estoy dispuesto, porque la alternativa es el vacío.
Una retirada a tiempo es una gran victoria, o si eso saca a costa de la salud, en este caso mental, de una persona, no. Bueno, pues
bueno,
es interesante
cada
reflexión.
Uno al final, pues...
Tampoco es Joe Biden, ¿no? Tampoco dirige los Estados Unidos como para plantearse el tema.
Hombre, claro,
de
lo peor que le puede pasar es que no vea la película, pero bueno, en fin, que le hace muy buen director y seguro que sigue haciendo muy buenas películas.
Johnny Depp también está por Donosti y se presentaba por sorpresa en el Hospital Universitario vestido de Jack Sparrow, ¿no?
Sí,
dando la sorpresa a los niños
sí.
Ingresados en la planta de pediatría y oncología. Te puedes imaginar la ilusión.
¿Quieres una foto?
Es un pirata, ¿eh?
Just gross.
Quizás
¿Dónde está el barco? Le preguntaba el niño. Tenía más interés en la nave que en el propio Jack.
Pero me gustó mucho verlo, porque sé que lo hace además frecuentemente.
Sí, lo ha hecho en París, en Londres, en Vancouver, en Australia, en centros de salud de Estados Unidos. Dice que, bueno, pues para amenizar la estancia y no está nada mal. Si me permites una broma, Matías, claro, diré que todos los niños van a recordar ese día como en el que casi capturan al capitán Jack Sparrow. Tengo por aquí ya a Jorge Bustos riéndose un rato.
Venga, ponme la canción y la bola. Chao, Sofi.
Adiós, buen fin de...
Jorge Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
El día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow.
Ha levantado graciosa hoy mi Sofi.
Qué buena, qué
Oye,
buena.
Oye, ¿qué llevas?
Pues mira, ¿sabes que vas a tener dos lunas? Sí, cuidado, no, cuidado los lunáticos.
Es que del espacio, porque... del espacio no me puede hablar, porque yo soy medio de la NASA y yo me sé todas estas cosas.
Claro, tío. Tienes un mono de la NASA, además, sí, señor, sí, señor, dedicado. Sí, pues un asteroide que ha entrado en la atracción gravitatoria de la Tierra y se va a poder ver. Aparte de la Luna, vamos a tener otra especie de mini luna.
De hecho, hay algo muy curioso, y es que ese asteroide volverá en el año 2000, creo, no sé si 36 o 39. Porque, ahora, ¿no te parece impresionante que sepamos la posición que va a tener un asteroide de aquí a dentro de 25 años?
Es... Bueno, yo soy de letras, Alberto, pero creo que se puede calcular los que saben de esto. Baja los precios, pero luego va a subir el IVA. O sea, que hay un poquito de trampa en esto. Es verdad que la inflación da un respiro, pero justamente eso va a provocar el que el gobierno retire la bajada del IVA a los alimentos básicos. No estaba incluida la carne ni el pescado, pero pues el aceite y tal y todo esto empezará a subir la semana que viene otra vez, porque repondrán el IVA, no a los niveles que estaban antes, pero sí empezará otra vez a subir el IVA, con lo cual para el bolsillo de la gente se va a notar poco. Yeah. Y luego yo voy a comentar esta cosa que está pasando a raíz de lo de Almodóvar con Pedro Sánchez. Están intentando convertir a Pedro Sánchez en un hombre florero. Pero yo creo que le hacen un flaco favor. Es decir, pero además lo está haciendo no la oposición, lo está haciendo sus partidarios más ardientes. Le quieren convertir en un hombre objeto. Yo creo que eso es una forma de insultarle, de cosificarle, ¿no? O sea, si yo fuera Pedro Sánchez, le diría a Pedro Almodóvar, no me quieras tanto, intenta destacar a mí algo que no sea mi mero cuerpo, porque a lo mejor, no sé, tengo algo más.
En el culto al líder.
Le van a alimentar el complejo de guapo tonto, y eso me parece una ofensa, sinceramente. Ya.
Oye, ¿y qué vas a hacer el fin de semana? Eso es lo que me interesa de verdad.
Pues mira, voy a irme al Escorial este fin de semana. ¿Sí? Hay unas jornadas, las jornadas de la leyenda negra, que se hacen desde hace ya 6 años, y este año el tema es el siglo XVIII, es un siglo que me gusta mucho. Mira, la gente va a ir vestida de época, hay conciertos, hay conferencias.
Espera. ¿Tú vas a ir vestido de época?
No, hombre, no, hay actores contratados que pasean por la noble villa vestidos con pelucas empolvadas de Carlos III, ¿sabes? Y está muy bien, la verdad. Siempre hay una razón buena para subir al Escorial, y si no, nos la inventamos, porque es un lugar maravilloso.
Muy bien. Oye, lo que está siendo una tragedia, espero que no cojas el tren y tal, porque la línea de Sevilla a Madrid... No. O sea, yo la semana que viene, ya te digo, llevo un reportaje sobre infraestructura, sobre todo sobre... Bueno, vamos a hablar la COPE. COPE va a hablar sobre las infraestructuras, el problema que tenemos en España, cómo está la situación. Y bueno, es que el tema de la línea de Sevilla a Madrid, allí se volvió a quedar 4 horas parado el tren.
¿Ha dicho algo Óscar Puente sobre eso o
pues,
no ha dicho nada?
Que tenemos que ir andando a los sitios y que hay que utilizar más la bici.
Recuperemos la tartana.
Ya me dirás tú, en Cuenca o en Murcia, la gente la gracia que le hace, pero en fin, ir andando a los sitios. Querido, un abrazo enorme, te escucho ahora.
Feliz fin de Alberto.
Chao, chao. I burn it down like a temple on Judgment Day. Bueno, pues nada, espero que usted también pase un muy buen fin de semana, que tenga, pues no sé, planeado una comidita, una cena con la señora, con el marido, con los amigos, ¿no? El fin de semana está para disfrutarlo y para escuchar la radio, que estará Cristina López Lichtin acompañándoles con contenidos maravillosos. Ahora se quedan con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Más tarde viene Pilar García Muñiz en la tarde, luego vendrá Expósito. Oye, tenemos tiempo de juego con la Liga, así que no para de haber fútbol. Quede contenido en la radio para que COPE le acompañe. Deme un momento, que yo vuelvo el lunes. Bueno, un momentito un poquito más largo, ¿vale? Pero así descansamos y venimos con energía. Que pase buen fin de semana. Chao. It's
I burn it down like a temple on